por su orilla.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio. Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 15 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a ir a Santa Clara. Han vandalizado una tienda en productos electrodomésticos de las más importantes en el territorio. También la situación de lo que fluía en redes sociales sobre el asalto a un templo pentecostal adventista del séptimo día. Vamos a tener información al respecto. Seguimiento a la situación allá en Holguín sobre los huelguistas, luego de recibir las condenas, la sentencia firme ayer, los 20 encausados por las protestas del 11J, la muerte de un reo, pues en Antonio Ray Luis Díaz Legrá, falleció en la prisión de Holguín. Tendremos todos los detalles de lo que ocurrió al respecto. También la valoración del incremento del malestar entre los cubanos ante el desabastecimiento. Vamos a tener información sobre todo este tema. Pues un nuevo hostigamiento contra el activista Abel Luis Hidalgo, ladrón de Guevara, pues en Santiago de Cuba. Vamos a tener la información al respecto. El tema del desabastecimiento ocupará parte importante en el espacio durante la tarde de hoy también. Hablaremos con campesinos y activistas. En cuanto a los titulares que hacen noticias a esta hora, 2:07 de la tarde, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Cuba, denunció nuevamente este martes, pues, y exigió la libertad inmediata e incondicional del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. 20 holguineros condenados por sedición las manifestaciones de Holguín ya reciben su sentencia firme. Y José Daniel Ferrer envió un mensaje a todos los cubanos este 14 de febrero por el Día del Amor. Actor y activista cubano Daniel Triana, pues, denunció que fue interrogado, ofendido y amenazado por la seguridad del Estado este lunes en la unidad policial de Zapata y sede en El Vedado, donde le reabrieron su causa por manifestarse frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT, el 11 de julio. Y también, pues, denuncian que la policía política intenta expatriar a la opositora política Aymara Nieto y otros presos políticos. Y también, pues, suspenden por tercera ocasión el juicio contra tres manifestantes tuneros que estaba fijado para ayer. Se trata de la activista Taimir García Mariño y Adrián Góngora, así como el contrapropista Damián Echeverría, en la ciudad de Las Tunas. Y finalmente, el gobierno cubano ha dicho que en Cuba se desperdicia la comida y lo atribuye a la incultura alimentaria. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Iniciamos nuestro programa este martes, pues 15 de febrero, aquí en Radio Martí, en la ciudad de Holguín, con el opositor cubano, dirigente político ahí en el territorio, y el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, pues quisiera decir, Ramón, vamos a iniciar por una noticia de última hora para beneficio de todos los cubanos, que nos dé toda la información del reo que acaba de morir en la prisión provincial de Holguín, de quién se trata y qué es lo que ocurrió.
En el día de ayer, lunes, a las 6:00 p.m, falleció el recluso Antonio Rey Díaz Legrá en el puesto médico de la prisión provincial, este hospitalito que está enclavado dentro de la prisión provincial de Holguín, justamente porque este prisionero, presentaba una diabetes avanzada, que unido a la deficiente alimentación carcelaria, comenzó a mostrar desmayos y episodios convulsivos, y al llevarse acá a ese puesto médico, la capitán Viera, que es la directora de este hospital, dijo que bueno, que el rebro que estaba era inventando, que realmente las manifestaciones que tenían no eran reales, y lo dejó allí ingresado, o sea, no lo remitió para el hospital Lenin ni para el hospital clínico quirúrgico Lucía Íñiguez Landín. Y esto llevó que, bueno, estas personas que desconocen como tal lo que es el cuidado intensivo para un paciente que está dando muestra incluso de convulsión. De hecho, bueno, ya lo mantuvieron allí dentro de este puesto médico, y esto llevó de que el paciente terminó falleciendo a las 6 de la tarde, un paciente que incluso, bueno, tenía 42 años de edad, dejó una esposa e hijos, y bueno, muy lamentable la situación, porque acá los reclusos, bueno, están manifestando un tremendo descontento y preocupación ante la ignorancia de este personal que trabaja dentro de la prisión y que no tiene en cuenta las necesidades que presentan estos reclusos con ya sea con dolor de cabeza, afecciones, unos que tienen incluso lesiones en las piernas y demás, y estas personas de hecho no reciben ningún tipo de atención, al punto que bueno, mira, aquí pasó con reo Antonio Ray Díaz Legrá, que falleció justamente por este abandono médico tan tan criticado, ¿no?, dentro de la prisión, justamente porque no se ocupan por la realidad que viven los presos dentro de las cárceles castristas.
Ramón, este es un preso común, ¿no?
Sí, cómo no, un prisionero común.
Imagínate.
Y aquí pasó también con un menor que lo mataron dentro de la prisión El Yayal, que negligentemente, no, por conveniencia de no sé quién, lo tenían dentro de una de las compañías de adultos y al reo lo mataron allí dentro de la del menor, incluso lo mataron dentro de la de esta compañía, justamente por estas cosas que están pasando. Recientemente esto ocurrió y mire, ahora pasa con este que reo que dejan morir, más otros más, dos más que dejaron, o sea, se ahorcaron por la situación difícil que están viviendo con la alimentación y el maltrato dentro de la prisión.
Lamentable. Zamora, hay una situación, el ambiente está caldeado en la ciudad de Holguín. Nos acabamos de enterar, y si usted no lo sabe, lo queremos compartir con usted. Bueno, pues aparentemente, pues la esposa de el preso político Cruz García Domínguez, ellos tienen 40 años de matrimonio, parece ser que la esposa ha decidido acompañar a su esposo, según está poniendo en redes sociales Maylin, la esposa de Giovanni, parece ser que la esposa de Cruz García Domínguez, con 40 años de matrimonio, ha decidido solidarizarse con su esposo y hacer huelga también desde la casa. ¿Cuán complicado se está poniendo esto, lo tenso del ambiente, ante la impopularidad y el malestar de los holguineros por lo duro que han sido con ellos, con los tribunales de Zamora?
Bueno, esto es evidente de que de alguna manera estas mismas familias que anteriormente albergaban la esperanza de que existiera alguna luz de benevolencia por parte del sistema, y se esperaban que bueno, las sanciones a principio fueran simplemente un susto. Hoy se convencieron que realmente el sistema tiránico, bueno, pues evidentemente no tiene ningún tipo de misericordia. Mire, las sanciones tan altas en el caso de Cruz García, bueno, pues saldría a los 77 años, algo bastante complejo para una persona que, bueno, aún goza de plena vida y salud. Pues hoy Cruz, bueno, pues se somete a una huelga de hambre, exponiendo su vida, y bueno, ya de hecho la familia, sabiendo que apenas tienen esperanza de cualquier tipo de rebaja al hacer la apelación, pues ya estamos viendo la manifestación por parte de la esposa, que también se declara en huelga de hambre en compañía de su esposo, desde que, bueno, en este caso en la prisión y ella desde su casa, pero que así también se irán sumando no solamente estos familiares, que también empiezan a sufrir el dolor de los suyos que están dentro de estas cárceles, sino que también ya serán también muchos activistas los que terminen sumándose a huelga de hambre y las manifestaciones empiecen a crecer dentro de la isla. Creo que el régimen va a tener que buscar de una manera ya prácticamente forzada algún tipo de salida, porque de lo contrario creo que muy pronto se repetirán las acciones del día 11, aún a pesar de cualquier tipo de acción represiva, de sanciones o lo que quiera hacer el sistema ante este tipo de abuso que está cometiendo con estas personas.
Gracias, Zamora. Nos mantendremos en contacto mañana con todo lo que está fluyendo en Holguín. Desde Holguín nos vamos a Valencia, España. Un gusto, como siempre, la presentación del destacado economista Elías Zamora Bravo. Profesor, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme aquí a tu programa.
Bueno, tenemos información, de eso vamos a hablar más adelante, luego de que usted concluya su presentación. Tenemos información que en la mañana de hoy ha sido vandalizada y tenemos un activista ahí, la principal tienda de electrodomésticos en la ciudad de Santa Clara, ante la impopularidad de los altos precios en moneda libremente convertible y la falta de abastecimientos. Está ocurriendo en otras partes del país la vandalización de tiendas en MLC, apedreamiento, en fin. En medio de este escenario, Elías, si no fuera por lo dramático y sádico, no deberíamos decir esto. Acabo de leer una declaración que es altamente bochornosa. La señora Elizabeth Peña Turruellas, doctora en ciencias agrícolas y directora nacional de la agricultura urbana en Cuba, ha dicho a los medios oficiales cubanos que en Cuba se desperdicia la comida y atribuye que en Cuba se pierde mucha alimentación por la incultura alimentaria. ¿Cuán penoso es esto, Elías?
Pues ya te puedes imaginar. Es decir, esta es una cachorra del Partido Comunista que, bueno, dice este tipo de cosas porque es lo mismo que dice Frei Beto, que también es comunista, y entonces todos ellos han construido un idílico que no se corresponde con la realidad. Es lamentable este tipo de declaraciones que no obedecen a la realidad. Yo creo que los cubanos que nos están oyendo esta tarde son plenamente conscientes de que lo que está diciendo esa mujer no se sostiene, ¿verdad?
Elías, sí. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Usted lo ha alertado por más de un año. Por más de un año, antes que pasara el 11J, usted lo dijo. El potencial de manifestaciones sociales está ahí. Ya pasó, el gobierno ha reprimido, ha enjuiciado a todo el mundo. Pero lo que no acaba de resolver el problema cubano es el tema del desabastecimiento. ¿Hacia dónde nos dirigimos?
Pues nos dirigimos hacia un escenario muy complejo, porque los cubanos han estado aguantando durante 60 años colas, esperas largas por los productos en los comercios, en las bodegas. Han estado aguantando pésimas calidades en los productos que se entregan. Han estado aguantando un mal servicio en esas bodegas que no tienen absolutamente ningún interés quienes están vendiendo en las mismas. Han aguantado todo esto, ¿verdad?, de una manera estoica, y yo creo que es un motivo más que suficiente para sentir lástima por la gente así. Pero lo que ahora se está produciendo en Cuba, Tomás, es nuevo en Cuba. Realmente los cubanos no han estado acostumbrados a, en primer lugar, enfrentarse a incrementos de precios de un 77,3%, que ha sido la tasa de inflación del año pasado. Eso no se sabe lo que es en Cuba. Yo creo que nunca ha habido incrementos de precios como ese desde hace muchísimas décadas. Y luego, por otra parte, hay algo que en Cuba molesta especialmente, que es que aparezcan unas tiendas en moneda libremente convertible en las que precisamente los que creyeron en la revolución y en las ventajas del hombre nuevo, pues no pueden comprar ni un solo producto porque cobran sus sueldos en pesos cubanos o las pensiones también en pesos cubanos, y en esas tiendas resulta que hay que comprar las cosas en dólares o en moneda libremente convertible. Esto quiere decir que se ha roto el mecanismo. Es decir, yo creo que en este momento el Partido Comunista de Cuba debe tener por la calle a todos sus informadores, escuchando en las colas, escuchando en las guaguas, prestando atención para elaborar informes corriendo hacia la dirección central y saber un poco por dónde está el estado de la opinión pública, que en todo caso yo creo que estará muy, pero que muy enfadada con lo que está sucediendo, y está plenamente justificado. Esto va en aumento, esto no se ha detenido ni mucho menos, el 11J fue el inicio, pero lo que viene ahora yo creo que va a ser todavía peor. Y una vez que el gobierno comunista condene a penas de cárcel de hasta 20 años a las personas que se manifestaron pacíficamente el pasado 11 de J, más gente se va a lanzar a las calles. Ellos lo que no se dan cuenta de que lo que han iniciado es un proceso abierto en el que el malestar general que tienen los cubanos por el estado de la economía, sobre todo por la inflación, pues esto va a ir a más. Precisamente el otro día hablaba yo con un argentino que me comentaba que no sabía la tasa de inflación de Cuba. Sí. Y me dijo, profesor, ¿no es posible que en Cuba haya un 77,3% de inflación? Y le dije, sí, es el dato oficial que se ha producido este año. Y me dijo, esto es lo que teníamos nosotros en Argentina hace años, en la famosa espiral de precios, que eso acabó con la estabilidad política y social en Argentina.
El corralito argentino.
Efectivamente, o sea que estamos viendo en Cuba un proceso similar al de Argentina, que acabó muy mal, como todos sabemos, acabó en un estallido social de unas condiciones tremendas, y esto es lo que viene en Cuba. Es imparable. Yo el año pasado apuntaba que la situación de crisis económica se iba a producir, y yo este año 2022 creo que estamos viendo el final, porque el gobierno no va a poder enfrentarse a decenas de miles de personas que saldrán a la calle protestando contra un gobierno que no sabe hacer las cosas. Y esto, bueno, pues nos lo vamos a encontrar. Creo que el final está mucho más cerca de lo que nos creemos.
Elías, finalmente, en algo más de un minuto, dos minutos que nos quedan. Hablaba ayer con varios cuentapropistas en el espacio. Esto tiene otra arista. Los cuentapropistas, eso que usted siempre han dicho, que es la esperanza, el futuro, también están sufriendo el impacto de la represión gubernamental y el impacto de la inflación. Resulta ser que los cuentapropistas, obviamente, con un 75% de inflación, tienen que comprar los insumos mucho más caros, pero a la vez el gobierno los multa y los quiere penar porque aumentan los precios. Una contradicción, profesor.
Bueno, eso es el sistema comunista. Yo ya he dicho que la economía en Cuba nunca va a ser de empresa privada mientras que estén Díaz-Canel y los comunistas al frente del gobierno. El sistema de las MIPYMES y de las cooperativas no agropecuarias no es lo mismo que en Estados Unidos, que en Alemania, que en España, que en la República Dominicana, que en Haití. Ese es un sistema de empresa controlada por el gobierno, autorizada por el Ministerio de Economía y vigilada e influenciada por las decisiones del gobierno. No hay autonomía empresarial, no hay libertad para tomar decisiones de venta o decisiones de acopio. Las empresas cubanas que son privadas lo van a estar pasando muy mal, y encima una presión fiscal demoledora. Creo que, bueno, todas estas informaciones que se producen en tu programa ya las íbamos teniendo nosotros también conforme se iban desarrollando los primeros pasos de esta nueva reforma que introdujo el gobierno el año pasado en relación con las MIPYMES y con las cooperativas no agropecuarias, y tampoco hay que hacerse especiales ilusiones de que esto vaya a ser la solución al problema económico. No conviene olvidar que de momento no hay más de mil y pico de MIPYMES aprobadas, y que en el año 68, cuando el gobierno comunista acabó con el sector privado en Cuba, con la famosa ofensiva revolucionaria, en Cuba habían 60.000 empresas. Es que no hay comparación posible. Lo que había en aquel país en el año 68, 67, 68, con lo que hay ahora. Por lo tanto, incluso en época en la que ya regía la revolución y las medidas confiscatorias que iniciaron en el 59, no hay nada posible de comparar. Este modelo no va a llegar a ningún sitio, y lo que nos vamos a encontrar es con un auténtico estallido social más pronto que nunca.
Gracias, Elías Amor, en Valencia, España, para nuestro espacio, el destacado economista. Nos vamos a Santa Clara, Cuba. El activista, periodista Guillermo Sol ha estado trabajando en varias historias de temprano en la mañana. Aumenta la impopularidad del gobierno, la vandalización de tiendas en moneda libremente convertible. Y también Guillermo ha estado trabajando una historia que comenzó a fluir en las redes sociales de aparentemente, habían ocupado un templo, una casa templo adventista del séptimo día en Santa Clara. Tenemos a Guillermo Sol con todos los detalles de Santa Clara. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿qué tenemos con todos estos temas?
Bueno, mira, vamos a comenzar con el tema del templo adventista del séptimo día. Que Dios me perdone si estoy hablando algo incorrecto, pero Tomás, ya yo he caminado Santa Clara completa, toda la zona sur de Santa Clara, ya que la dirección es errónea, dice Santa Clara Sur, que no existe, eso no existe. He visitado varios templos de la iglesia, por ejemplo, pentecostal, de la iglesia bautista, de los testigos de Jehová, de la iglesia de Nazareno, de Betel, y nadie conoce esta dirección ni tiene conocimiento de este hallazgo, o sea, de este vandalismo que se hace eco en las redes sociales. Por lo tanto, yo tengo que declarar que esto es falso. Es falso, yo soy nacido en Santa Clara y me conozco mi ciudad palmo a palmo. Y ese lugar, hasta este mismo instante en que me encuentro en la calle, que me he mojado hoy el día entero porque está lloviendo, no aparece por ninguna parte.
Y una situación, Guillermo, de una casa templo ocupada con los adventistas en la calle y las personas supuestamente ocupando la casa, eso no puede mantenerse en secreto una ciudad como Santa Clara.
No, claro que no. Aparte de eso, mira, aquí cualquier situación que ocurra con la iglesia, acto seguido, me están llamando al teléfono, rápido. Rápido estoy recibiendo la comunicación. Por ejemplo, el pasado domingo, en las afueras ahí de la iglesia Pino Nuevo, que se encuentra en calle Cuarta del Reparto La Vigía, entre C y D, digo, perdón, entre B y C, ahí hubo un altercado en la parte fuera del templo y según las personas que me pasaron la información, habían unas motos que parecían de la seguridad del Estado, pero bueno, yo le dije, mira, cuando uno va a hablar de las cosas, tiene que tener bien autentificado todo. Me dio como una fuerte discusión ahí que no conocía qué pasó, porque las motos parecían ser de la seguridad del Estado. Yo me personé hoy allí, pero estaba cerrado el templo, no pude hablar con nadie. Y entonces, bueno, eso quedó pendiente. Pero en este caso de la adventista del séptimo día, esto, a mi juicio, quizás yo esté equivocado, esto parece más un gancho. Para nadie es un secreto la situación que hay en estos momentos, la guerra que el régimen ha abierto contra la iglesia ya abiertamente, porque esta guerra siempre ha existido. ¿Y cómo se llama? Puede ser que sea un gancho, una justificación para tratar de desacreditar más la iglesia, que es lo que ellos intentan hacer, puesto que no tienen justificación.
Ahora, Guillermo, ¿qué ha pasado? La impopularidad del gobierno de Escanel continúa en aumento. Ha sido vandalizada la más importante tienda, una de las más importantes, de efectos electrodomésticos ahí en Santa Clara. ¿De qué se trata?
No, no, en realidad no es de efectos electrodomésticos, es una tienda de productos industriales.
Ah, productos industriales.
Ajá. Lo que es una de las tiendas mejor sitiadas acá de Santa Clara de productos industriales. Allí uno encuentra muchas cosas que no se encuentran en otro lugar de la ciudad. Bueno, ahí parece que en hora de la madrugada rompieron los vidrios de las puertas del frente de la tienda. Es una tienda comercial, hay una parte que es de productos industriales, hay otra parte que es alimenticia, hay carnicería. Y bueno, al parecer pues, solamente lograron entrar a la parte de productos industriales. Sustrajeron varias cosas, según me informaron los testigos allí que estuvieron presentes. Y rompieron los vidrios de la puerta del frente, son unos vidrios grandes. Y bueno, esto es parte mayormente del aumento que hay en la delincuencia, en los robos. Mira, los asaltos se han aguantado un poquito, el robo al sector privado se ha aguantado un poquito. Yo creo que no sea por el actuar de la policía, porque para nadie es un secreto que la policía poco hace por esto, pero sí han visto en las redes cosas que yo no apruebo, pero que parece los ha frenado un poco, que los ajustes de cuenta. Tomar la justicia por su mano, como se dice, que ha pasado en La Habana, ha pasado en Santiago, Cuba, y lo han puesto en las redes, y parece que los delincuentes ya se están midiendo un poco a la hora de actuar contra el sector privado mayormente. Pero sí hay mucha delincuencia tomada, hay mucho robo. El robo está el último sacrificio de ganado al sector privado, no al sector estatal. Esa zona de Camajuaní, eso es increíble, la cantidad de ganado sacrificado que hay en la zona de lo que es el municipio Camajuaní, el municipio Rachuelo, el municipio Manicaragua, pero principalmente el municipio de Camajuaní, donde la cifra de ganado que están sacrificando por noche es bastante alta. Hay decenas y decenas de quejas, pero que no se logra que la policía como tal dé una respuesta convincente al respecto de estas cosas.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. el clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 arrudeciendo por decir que ya era tiempo.
Gracias.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte amigos!
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, pues este martes 15 de febrero del 2022 aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo en esta parte del programa. Vamos a hablar de desabastecimiento, pero también hay una noticia que está fluyendo que es importante. Aparentemente, pues, la esposa del activista preso político ya condenado por su participación en las protestas populares del 11J en el territorio de Holguín. Estamos hablando de, pues, específicamente la situación que enfrenta el activista, uno de los huelguistas que se ha... Cruz García Domínguez, de 59 años de edad, con 18 años de condena ya en el territorio. Aparentemente su esposa, con un matrimonio de más de 40 años, ha decidido acompañarlo en huelga también desde su casa. Es lo que está fluyendo en redes sociales y por la importancia del tema, pues quisiéramos pues tener ver si podemos tener la información al respecto sobre el tema. Se suma a esto también pues la situación del desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos iremos a Santi Espíritus, Cuba, para hablar sobre este tema con Adriano Castañeda. Intentaremos hablar después con varios agricultores. ¿Dónde está el desabastecimiento ante la alta inflación, la tasa inflacionaria en el país, la situación económica y el desabastecimiento en el campo? Es lo que nos propone. Es lo que nos proponemos. Vamos a tener información sobre la situación de la señora Virgen Domínguez, la esposa del preso político, porque es así, es un preso político, Cruz García Domínguez, que ayer decidió pues declararse en huelga de hambre en la prisión provisional de Holguín, 59 años de edad, con condena reafirmada a 18 años por el delito de sedición. Aparentemente su esposa, con un matrimonio de más de 40 años, ha decidido seguirlo de la casa. Vamos a hablar con Arenis, su hijo, Cruz, ahí en el territorio guinero. Arenis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está pasando con su mamá?
Bueno, la realidad es que todos estamos destrozados, pero a ella le afecta más, ya que es un matrimonio de 40 años y nunca se han separado. Nosotros somos dos hijos de un mismo matrimonio. Y es lógico que al ver una situación tan difícil, que ella tome la misma medida que está tomando mi papá.
Areni, ¿cuándo iniciaría Virgen su protesta?
Desde ayer ella empezó.
Ah, desde ayer ella empezó. Está tomando agua, pero sin alimentarse.
Sí, es correcto. No, ni agua está tomando.
Ni agua está. Venga acá y ¿qué edad tiene su mamá?
53 años.
Imagínese usted, esto es bien delicado. ¿Y por qué ella, cuál es la razón de la protesta que ella está haciendo? ¿Qué está reclamando ella?
Ella está reclamando la libertad de mi papá, que es una injusticia grande que se está cometiendo porque él no tiene ningún delito.
Imagínese usted. Sí, adelante.
Y ellos antes ya habían pactado esto, que de la hora en punto que él no pudiera salir de la prisión, ella tampoco continuaría viva.
O sea, ustedes habían tomado ellos habían como matrimonio tomado esta decisión y hicieron todo en espera de que llegara la sentencia firme para iniciar esto si no le daban la libertad. ¿Es así?
Es correcto.
Es correcto. Bueno, pues de todas maneras, estamos en vigilia por su mamá, ¿sabe? Dígale que aquí estamos a su disposición y estaremos dándole seguimiento a su situación. ¿Oyó, Areni?
Gracias.
Bueno, pues ahí lo teníamos. El hijo de el matrimonio, ella también se ha sumado a la protesta y lamentablemente es ya la tercera persona. Muy lamentable esta situación. De lo que está ocurriendo, Holguín. Vamos a intentar seguir con nuestra agenda de trabajo y vamos a pasar en breve en el territorio espirituano con el periodista independiente Adriano Castañeda para conocer detalles sobre la situación de el desabastecimiento en el territorio holguinero, que toca fondo, no hay nada. Las penurias de los cubanos y la inconformidad y el malestar, pues cada vez es peor constantemente en el territorio holguinero, en el territorio espirituano. Hablamos de Holguín porque acabamos de hacer la entrevista con la situación. Vamos a tener ya la comunicación en el territorio espirituano con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para el colectivo de trabajo de tu programa en Radio Martí, también para la audiencia, los que nos pueden estar viendo en cualquier parte.
Bueno, Adriano, estábamos escuchando ahora mismo, pues hablamos hace minutos en la primera parte del espacio con Guillermo del Sol. En horas de la madrugada, una de las más importantes tiendas de productos industriales, donde se vende también productos cárnicos, alimentos y eso, fue vandalizada ahí en la ciudad de Santa Clara. Continúa la aparición de carteles antigubernamentales. Adriano, el tema del desabastecimiento trajo las protestas populares del 11J. El gobierno ha reprimido, ha puesto a la gente en prisión por juicios de sedición, largas condenas, pero lo que no resuelve el problema, el gobierno, es el tema del alimento. ¿Estamos ante la posibilidad de que nuevos conatos salgan de personas a las calles porque el desabastecimiento sigue? ¿Cómo anda esta situación en Santa Espíritus?
Mira, Tomás, cada vez que hablamos en el programa, tenemos la dicha de conversar con ustedes y decir lo que está pasando en nuestra tierra, en Santi Espíritu. Cada vez que hablamos decimos, bueno, esto está así, precaria la situación para vivir, y cada vez, cada día, cada programa más que hablamos con ustedes es más malo la situación, la crisis alimentaria es catastrófica lo que está viviendo la población. No se resuelve la crisis, el bla, 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 en los medios de comunicación, la mentira del puesto a dedo Díaz-Canel y también la desaprobación. Lo estamos viendo en la calle constantemente, hasta con algunos simpatizantes, esos que quedan todavía, esos que pasan mucho trabajo, militantes del partido, que están vitoreando, están hablando sin mucho miedo que Díaz-Canel no está cumpliendo con nada, que no sirve y le están echando la culpa constantemente de todo lo que está pasando. Por supuesto, él es el culpable de todo lo que están haciendo y están exaltando un poco al dictador del mal de Cuba, por tantos años, Fidel Castro, y en la realidad una escasez de alimento, vaya, un desespero, como tú decías, que puede originar en cualquier momento lo que sucedió el 11 de julio, ¿no? Mínimo, la situación de los alimentos es mínima, ahora mismo no hay alternativa, no se encuentra la proteína, ¿no? Cero carne de pollo, en estos momentos ya hay lugares que ya van 2 meses que no le vienen esos paqueticos de pollo, que en algunas ocasiones lo llevan a estas tiendas, en las anteriores tiendas, ¿no? Que supuestamente en moneda nacional, porque ya aquí todas las tiendas están en dólares, en MLC, por tarjeta. Y de verdad, que como te decía, que no hay alternativa. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, no tengo carne de res, no tengo carne de pollo, pero bueno, tengo una alternativa que puede ser el pescado, puede ser un huevo. Tampoco lo consigue un país rodeado totalmente de agua, constantemente, que tenemos playas, que tenemos mares, etcétera. Y lo que están haciendo, que es doloroso, están haciendo unas mortadellas, Tomás, en la audiencia, los espirituales me pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo, la mortadella y unos chorizos que realmente para comerlo es por el hambre que tiene la gente, ¿no? Y el huevo, por ejemplo, cuando aparece a alguien, algún campesino, alguna gallinita, además está sobre los 15 pesos en Santi Espíritu, porque ya me estaban diciendo en Trinidad que está por los 40 pesos un huevo, la unidad. Y estamos viendo también ya lo que está pasando, que es doloroso, el enfrentamiento entre personas por adquirir, por ejemplo, esta mortadela o mortadella o este chorizo aquí en la feria agropecuaria, que los domingos abre, principalmente los domingos, para que vengan algunos campesinos ahí a vender a precios altísimos, porque bueno, la inflación también ha sido debido a que hay una escasez tremenda, y estamos viendo el enfrentamiento, los altercados, tiene que venir la policía, están custodiando una pescadería que hay ahí dentro de la feria. Y bueno, también decirte, Tomás, no sé si tenemos tiempo,
sí, cómo no,
dar una denuncia importante que me la están dando hace rato para que yo pueda decirlo por la emisora Radio Martí, que es los pescadores particulares, lo que están sufriendo los pescadores particulares, y los cuenta propistas también en lo que es la comunidad, en la zona sur, la comunidad de Tunas, de Sasa, y también en San Pedro, una comunidad que también pertenece al municipio de Trinidad, donde le están quemando los chalanes que ellos han ido construyendo con sus esfuerzos para salir a buscar la comida.
Chalanes, me imagino que son pequeñitos botes, ¿no?
Pequeñitos botes que lo hacen de madera, hasta de lata, una serie de cosas, se vuelven unos artistas, para tratar, porque como no le llevan ningún tipo de alimento, como ponerte una de Sasa, están desprovistos totalmente de muchas cosas, por eso que vienen aquí a buscar a Santi Espíritu azúcar, vienen a lo que puedan encontrar, igual que en San Pedro, la comunidad de San Pedro, le están quemando los inspectores, los chinchorros, los están multando, hay un descontento en esos lugares porque es la única manera de supervivencia que tienen esos pescadores, esas zonas de allí. Y ellos me estaban diciendo realmente que denunciara lo que está pasando. Y por ahí viene lo que tú me decías al principio, que en cualquier momento la gente van a las calles, van a salir a las calles como algo efímero, algo así, porque no hay las condiciones, lo que pasó el 11 de julio, las consecuencias precisamente se mantienen. Y ellos siguen hablando y mintiendo por todos los medios de comunicación, y el pueblo sigue, hay una desnutrición, también en un momento vamos a hablar sobre ese tema, la desnutrición, lo que se está viviendo realmente en la población, los niños bajos de peso, no se le están dando ningún tipo de tratamiento, y bueno, apareado todo esto, la escasez de medicamentos y de todas estas cosas, Tomás, bien crítica la situación, penosa realidad de lo que estamos viviendo los cubanos, y bueno, le pedimos a Dios que nos proteja, a ver qué podemos sacar de todo esto para el futuro, para un futuro mejor para Cuba.
Sí, eso es muy, Adriano, finalmente muy preocupante, porque todo indica que el gobierno no ha aprendido de la asignatura. Hay que decirlo, independientemente que en Cuba no hay democracia, hace 63 años, hay represión, la esencia, y tú compartirás conmigo esto si es verdad o mentira, de la gente salir a la calle fue porque no había luz, no había agua, no había comida, electricidad, y lamentablemente, medio año después, la gente está siendo juzgada, pero esas cosas no han cambiado.
Claro, no, pero ahí está el clip de todo esto, lo que se han dicho, muy bien, por ejemplo, Radio Martí lo ha dicho, lo han explicado muy bien periodistas y profesores, las condiciones están ahí, la misma situación del 11 está ahí, y es precisamente por eso de que esas altas condenas, que vaya, que catastróficas, altas condenas como si fueran terroristas estas personas por salir a las calles, todo esto es ejemplarizante, es para mantener un poco apartada a la gente de la protesta, pero va a llegar el momento que la gente no van a tener otro tipo de alternativa, porque hay mucha hambre, muchas necesidades y mucha represión. La policía está, tienen órdenes realmente de atacar en cualquier momento, con mucha represión, con violencia física a todo aquel que diga algo, que comente algo, y bueno, tienen el control total. Pero sí, está en una situación bien difícil y es ejemplarizante todo lo que está pasando, es doloroso lo que está pasando con todos estos jóvenes que están en estos momentos en las prisiones por hacer. Aquí en Santi Espíritu hay un joven que hizo dos directas, el día 16 fue detenido en su casa, fue allanada a su vivienda, donde seis amigos estaban con él, y bueno, la sanción fue de 5 años de privación de libertad. Ese no tiró una piedra, ese no, como dicen ellos, algunos que bueno, que todo esto de sedición, este delito que ellos han, es para terroristas, no sé, es para los que asaltaron el cuartel Moncada, Fidel Castro cuando asaltó el cuartel Moncada, ni eso, ¿no? Y es así, Tomás, bendecir al pueblo de Cuba, lo que va a pasar en el futuro, que va a ser, puede ser que haya mucho derramamiento de sangre, bueno, si es el costo que hay que pagar por quitarnos esta dictadura de arriba, bueno, pedirle a Dios porque que no sea de esa manera, pero bueno, es una realidad que estamos enfrentando a día y que puede venir en cualquier momento un explote social más fuerte que el 11, que no lo va a parar nadie. Sí, ellos lo saben.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba. San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, fue el epicentro de las protestas populares el 11 de julio. Allí se inició todo, lo subieron a redes sociales. El joven que lo subió a redes sociales ya está cumpliendo condena, como del resto de los participantes en el poblado de San Antonio de los Baños. Allí vive el campesino usufructuario Daniel Alfaro, con quien tenemos contacto a esta hora. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Alfaro, julio 11, agosto, septiembre, octubre 3, noviembre 4, diciembre 5, enero 6, ya pasamos los 6 meses del 11J. Hay miles de cubanos presos, cientos de cubanos ya condenados, pero han mejorado las condiciones que llevaron a los cubanos a salir a la calle. ¿Cómo anda la alimentación, el abasto de alimentos y productos básicos en San Antonio de los Baños?
Bueno, Tomás, yo pudiera decir que igual que está el resto del país, aquí mejora no ha habido ninguna. Todo lo que la dictadura ha previsto ha sido llevado a cabo, que es poder dominar, como hay un dicho que dice que domina el alimento, domina las personas, y esto ellos lo han llevado con mucho énfasis, y así lo demuestran a diario. Hoy mismo fue un día que yo en la mañana estuve recorriendo el pueblo de San Antonio. Tomás, no hay nada de comprar, todo el poco abastecimiento que puede surgir está en las tiendas de la moneda dura, como decimos nosotros, la moneda tiendas que el pueblo no tiene acceso, es lo poco que hay, pero en lo que es la moneda nacional, la moneda con que paga este régimen o mal paga este régimen, no hay nada que comprar. El hambre aumenta cada día y todo continúa igual, o diría yo que más mal cada día, todo va en retroceso. Hoy mismo estaba viendo yo el transporte de abajo. Hasta el transporte particular está difícil. Hoy eran las personas amontonadas y el empujazón y una matazón para poder montar una camioneta para coger destino a La Habana, las personas ahí. Esto, cada día el deterioro es más grande al que está encaminado este país.
Entonces, Alfaro, las condiciones están creadas para que la gente vuelva a protestar.
Bueno, las condiciones están creadas y cada día aumentando. Yo diría que alguien en la alta esfera está loco porque esto vuelva a suceder, porque nada mejora. Y el pueblo, donde quiera que usted llegue a tomar, incluso he tenido la posibilidad de hablar hasta con algunos dirigentes que por la izquierda hacen sus comentarios. Y toda la opinión es que esto está a reventar, que esto no aguanta más. El pueblo no puede seguir El hambre es algo que es inaguantable, eso es imposible. Hay quien a veces aguanta un dolor y no tiene una pastilla, pero cuando el hambre suena, ahí sí hay que hay que correr. Y entonces, te decía, hasta dirigentes ya hay que están opinando fuerte, fuerte, fuerte contra esta dictadura, porque nada mejora y no se ve ningún tipo de interés por parte de ellos en mejorar nada. Los pocos productos que algunos campesinos y que algunas cooperativas producen, todo está yendo a la exportación, a buscar la moneda que les hace falta a ellos, que es el dólar americano, todo lo exportan. Entonces, bueno, el pueblo cada día tiene menos acceso a los alimentos.
Increíble, Alfaro. Gracias, Daniel Alfaro, en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, donde se iniciaron las protestas populares aquel 11 de julio. Y ahí ven ustedes describiendo lo que está ocurriendo 7 meses después en el territorio. El cuartico sigue igualito. Vamos a ver si terminamos nuestro espacio en el día de hoy, específicamente en Bayamo, en la provincia de Granma, con Emiliano González, también campesino, agricultor, para poner en perspectiva la situación del campo cubano y el desabastecimiento. Ya tenemos el contacto ahí en Bayamo, Granma, con Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ya vamos 7 meses concluidas las protestas populares del 11J. ¿Cómo andan las cosas por Bayamo en cuanto a los alimentos? ¿Cómo anda la canasta básica? ¿Cómo anda la alimentación ahí? ¿Ha habido alguna mejoría?
Aquí la cosecha en la zona de Yara, Río Cauto, es la mayor productora de arroz de Cuba y prácticamente en Granma no hay arroz. Imagínate tú que es la que mejor tiene, porque el gobierno siempre ha dicho que si Granma anda bien en la cosecha arrocera, Cuba está bien. Bueno, en realidad si Granma está mal, no hay tampoco arroz, yo creo, ni en Jíbano ni en Pial de Río. Esa es una. La otra, los insumos, para los campesinos demasiado caro, ¿no? Prácticamente no es rentable la siembra a los campesinos. Y la otra es que los cárnicos y los productos se han desaparecido de una manera asombrosa, que desde fin de año no hay cerdos, no hay alimentos, no hay de nada, y entonces el desabastecimiento es crónico. No solamente eso, también de medicamentos y de otros insumos de los alimentos de la población.
Emiliano, ¿y cómo está resolviendo la gente?
Bueno, Tomás, la situación está bien, bien complicada, al extremo que me parece que está casi al mismo pico que mencionaste ahorita, el 11J. La situación está tan caótica con los alimentos, con los medicamentos, que no aparece nada de nada, y el pueblo está hastiado, en realidad, de tantas imposiciones, tanta represión, tanta hambre y tanta necesidad.
Pero, sin embargo, allá hay un punto al análisis suyo, Emiliano. Y usted es un hombre del campo que produce y tiene la sabiduría del campo cubano. La ecuación no cuadra, porque el gobierno lo que hizo fue reprimir los conatos de protesta. Todavía desde aquella época hay cientos de cubanos esperando juicio, acusados de sedición con largas condenas. Otros ya han sido condenados, incluso menores. Esta fue la respuesta ejemplarizante del gobierno para acallar las voces disidentes. Y hay que decirlo, ¿por qué no, Emiliano? La gente salió a la calle no pidiendo libertad, no pidiendo cambios democráticos, pidiendo hambre, comida, falta de electricidad. Sin embargo, 7 meses después seguimos en el mismo punto. Entonces, el peligro continúa ahí.
Exactamente, a eso estamos hablando. ¿Por qué? Porque el gobierno no le dio comida al pueblo, no dio alimentación, no le dio medicamento, no le dio buena atención, no le arregló las calles, no le puso buen transporte, no le ha dado absolutamente nada. Las mismas condiciones de antes de 11J se mantienen ahora. También te digo que también existe el peligro, o mejor dicho, la salvedad de que otra vez vuelva a ocurrir otro 11J en cualquier momento, porque la situación está bien complicada. No hay alimento, no hay medicamento, no hay transporte, todo es no hay.
¿Y ustedes, los campesinos, cómo están lidiando para producir un poco de comida?
Bueno, mira, tampoco no hay lluvia. Estamos en la cosecha prácticamente de frío, que es donde hay que utilizar el agua, y prácticamente la lluvia en el pasto muy poca. Hay poca agua para la cosecha, y prácticamente lo que poco se ha podido sembrar es a expensa de que le falte el agua y también se eche a perder.
¿Qué se está sembrando, Emiliano? Productos de ciclo corto, me imagino.
Sí, claro, pues se está sembrando un poquito de boniato, un poquito de maní, un poquito de maíz, boberías así, pero en pocos espacios, porque en grandes espacios las personas no se atreven porque pierden mucho dinero en un caso de que no llueva.
La gente lo que está sembrando, me imagino, Emiliano, no es para producir, sino para autoabastecerse.
Exactamente, es el consumo familiar lo que está luchándose ahí.
Lamentable situación. Gracias, Emiliano. Emiliano González, en Bayamo, Cuba, para nuestro espacio. Antes de finalizar, vamos a refrasear algunos titulares importantes sobre la temática cubana. Ya hay dos de los condenados por sedición ayer en Holguín que recibieron la sentencia firme, que se han declarado en huelga de hambre. Se trata de Cruz García Domínguez, de 59 años de edad, y Mario Josué Prieto Ricardo, de 27 años de edad. Ambos condenados a 18 años de cárcel, ahí presos en la prisión antigua, la prisión provisional de Holguín. Pero en este espacio, como ustedes escucharon hace breves minutos, la señora Virgen Domínguez, esposa por más de 40 años de Cruz García Domínguez, ha decidido apoyar a su esposo y desde ayer también inició una huelga de hambre en su hogar en la ciudad de Holguín, reclamando su inmediata libertad. Esto es lo que está pasando con los huelguistas de Holguín, a la vez que también otros que están presos, como es el caso de Giovanni Rosel García Caso, que tenía una petición fiscal de 30 años por el delito también de sedición y lo dejaron en 20 años, ha dicho que cuando concluya la visita de su esposa Maylin, lo cual nos dijo ella misma a nosotros, también se va a sumar a la protesta, al igual que William Manuel Leyva Pupo, que su mamá compartió con nosotros aquí en el espacio y también nos dijo que en efecto también Idelsa y Delcy Pupo se iba a declarar en huelga de hambre. Esta es la situación que hay y de esta manera, pues esta tarde noticiosa de martes 15 de febrero concluimos nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Y como siempre, las gracias primero que nada a nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico como todos los días y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
del gobierno de los Estados Unidos, no.